Y la tarde va. Somos los Hola, ¿qué tal? El programa de la tarde de Nacional Rock, Calvo Infante, Nati Garulias. Y uno de los temas que nos invade hoy, después de la larga y maratónica sesión de diputados, es el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Que uno realmente recibe un bombardeo mediático de qué se trata, gente que se queja, gente que dice hay que hacerlo ahora, ahora nunca, el trotskismo que pone, que se planta en una posición, el oficialismo, la oposición, pero para que nos expliquen bien, hoy hablamos con la producción y dijimos, che, ¿quién no se puede explicar todo lo que está pasando? Y salió el nombre de Julia Estrada, y todos dijimos, sí, Julia, que estamos acostumbradas, me encanta cómo explica cada vez que la veo en la tele, porque tiene un lenguaje que realmente, para una persona que no sabe de economía, es fácil conocer. Y ella es doctora en desarrollo económico, directora del Centro Económico Política, CEPA, y directora del Grupo Provincia, y por eso ya te doy la bienvenida a Hola, ¿qué tal? Hola, Julia, qué placer.
¿Cómo están?
Bien.
Muchas gracias por los elogios, también un placer de mi parte.
Es verdad, viste, uno navega ya en los mares de la televisión y se encuentra con olas de todo tipo, pero cuando uno encuentra un mar que comprende, un mar que no, que te lleva tranquilidad y no sentís, uy, acá me estoy ahogando entre tantas cosas, uno se queda a nadar un poquitito. Y es lo que me ocurre con vos o con otras personas que realmente te bajan al llano lo que está sucediendo. Ahora, te invitamos a que nos expliques de qué se trata el aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿De qué se trata esto, Julia?
Bueno, es un aporte extraordinario, y eso ya es una primera definición, no es un impuesto. Que no sea un impuesto permite correr un poco las críticas hacia la inconstitucionalidad que ya se estuvieron planteando, precisamente porque si fuera un impuesto ya existe bienes personales, que es el único impuesto directo a la riqueza que tiene Argentina, y hubiera aparecido una especie de contraposición o superposición. Por otro lado, es un aporte extraordinario solamente a un núcleo muy pequeño de personas. El gráfico que circuló de Cambiemos con el 0,02% de la población al que ellos representan es bastante más claro, me ahorra todo tipo de argumentación, porque efectivamente el impuesto es para muy, pero muy, muy poca gente el aporte, y es básicamente la solución que se le encuentra en este año de pandemia a un fenomenal gasto, con una recaudación que viene cayendo, porque esa es la parte que a veces no circula entre la gente, ese dato. Todos sabemos que hay mucho gasto, sí, pero en un contexto donde cae la recaudación. Entonces esa brecha es enorme. Nosotros hicimos un gráfico, de hecho, en el CEPA, que anda circulando por redes sociales, está en mi Twitter, en donde te crece fuertemente el gasto y la recaudación está ahí. Y entonces hay una brecha que no es la brecha cambiaria, es la brecha fiscal, que entre otras cosas se puede resolver con un aporte como este.
Ahora, Julia, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué los medios de comunicación, llamados hegemónicos, insisten en llamarlo impuesto? Vos estás recién diciendo que esto no es un impuesto, es un aporte. ¿Por qué la amenaza de judicializar esta ley? ¿Qué es lo que está sucediendo en la Argentina? ¿Por qué, tengo entendido, 9.000 tipos que tienen muchísimo dinero se niegan a este aporte extraordinario? Extraordinario, tengo entendido que es por única vez. ¿Qué es lo que sucede acá, en esta sociedad?
Bueno, a ver, nadie quiere pagar más. Y acá en Argentina hay una discusión muy fuerte por todos los temas, no solo por este, con determinados grupos económicos que condicionan la política, que condicionan las decisiones de política y de política económica en particular. Sí. En este caso estamos hablando de un aporte extraordinario que puede sentar algún tipo de precedente para discusiones posteriores en relación a una reforma impositiva que vaya hacia mayor progresividad. Por ejemplo, pensar en una sobretasa, es decir, pensar en una alícuota adicional para súper, súper ricos adentro de bienes personales, que sería una manera de incorporar este impuesto a lo que ya existe. Diversas alternativas podrían surgir si esto se vota, se aplica, el año que viene uno puede pensar en otras alternativas, y la verdad es que es una batalla que se gana y que podría generar algún precedente para adelante.
Es esa la preocupación. Por eso cuando, por ejemplo, uno escucha a diputados de la oposición como Mario Negri, dice que esto desalienta las inversiones. ¿Esto desalienta las inversiones? ¿Qué tiene que ver una inversión extranjera con con esta ley? ¿Cuál es
Obvio,
el punto?
una cosa es la preocupación que puedan llegar a tener quienes efectivamente tienen que pagar el impuesto, que son estas 9.200 personas, pero además solamente 253 van a tener que pagar más que el resto porque son los más ricos. Y otra cosa, es decir, una cosa es la preocupación que ellos tienen respecto a este avance, y otra cosa son las amenazas que aparecen en relación a la aprobación de este impuesto, que no necesariamente son reales. Y que no necesariamente son preocupaciones de ellos, digo, las amenazas de me voy a otro país o no invierto más acá, bueno, son más viejas que la escarapela, se ha comprobado en distintos lugares que son relativamente cumplibles, digo,
Sí.
es más en la región, pero no es me voy a otro lado, me voy efectivamente a Europa o Estados Unidos. Por otro lado, son regulaciones que deberían empezar a existir. La Unión Europea está regulando el dumping fiscal, es decir, la trampa en términos fiscales de me voy para allá, me voy para acá para no pagar impuestos. Pero
Sí.
además hay algo muy importante. Las inversiones las hacen las sociedades, no las personas humanas. Y el impuesto es para las personas humanas. Si bien obviamente son los accionistas de las sociedades, siguen siendo las sociedades las que vienen y ponen la plata en el país, y no se les aumenta el impuesto a esas sociedades, porque no es un impuesto a las grandes sociedades, es un impuesto a los grandes patrimonios personales.
La voz que escuchan es la de Julia Estrada, doctora en Desarrollo Económico, directora del Centro de Económica Política del CEPA y directora del Grupo Provincia. Es tan claro lo que decís, porque yo cuando prendo la tele, hagamos de cuenta que estamos en un bar, en un living, con una cerveza, un café, un mate, y te pregunto, Julia, yo te digo, me siento, más allá de que uno lee y trata de informarse, pero se siente abrumado por todas las palabras y las declaraciones que uno escucha. Vos recién acabas de decir que no es contra las sociedades, que es contra las personas físicas que tienen cierto dinero declarado, ¿no? Con fortunas que van más allá de los 200 millones de pesos, ¿puede ser?
Sí, son fortunas mayores a 200 millones de pesos de valor fiscal. Es decir, en términos de mercado, lo que valen de
Sí.
verdad sus propiedades, alguien que tiene 200 millones de pesos, tiene más de 200 millones de pesos.
Claro,
Ese
lo
es
que
el
tienen
valor declarado
declarado.
ante el Estado. No es un
Y un
problema
tipo
de
que
sufrir.
tiene, sí, 200 millones de pesos, ¿cuánto estaría pagando Julia, por ejemplo?
Bueno, depende, no tengo la presente de la alícuota, pero es una alícuota muy baja, cerca de 1%. Aproximadamente sobre el patrimonio, lo cual no estás hablando de una suma fenomenal. Y además estás hablando de una alícuota por única vez, con lo cual es muy poca la plata. Pero además paga solamente sobre el valor fiscal, que es lo que importa, y no sobre lo que tiene. Si vos
Claro.
vas y te fijas cuánto tiene una persona que tiene 200 millones de pesos, es muy probable que tenga 10 veces más que eso.
Sí,
Fácilmente.
es muy fuerte escuchar la resistencia
Tenga
tan
2.000 millones de pesos, es probable que
claro.
tenga, no 200, pero va a
Claro.
pagar por 200, no por 2.000
Claro.
millones.
Claro,
Esa es
claro.
si querés, la trampa de el valor fiscal, que de cualquier manera es el valor que se toma en Argentina también para bienes
Sí,
personales.
sí,
Pero me parece
sí.
importante decirlo porque suena que tener 200 millones es muy fácil llegar a entrar al impuesto y en realidad son 200 millones de valor fiscal.
Claro, es brutal la parte que sucede en una Argentina donde, por ejemplo, el 50% de los menores de 18 años están bajo la línea de pobreza, donde después de una gestión del macrismo que destrozó la economía, que nos endeudó, que se fugaron la guita, ¿dónde está la guita de la deuda que se pidió? Julia, discúlpame que te saque, pero ¿dónde uno puede encontrar esa guita? Porque ahora Macri lo que escucha es, nos quieren hacer comer el relato de que esta deuda es nuestra. ¿Y si es tuya, hermano? Entonces digo, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde se puede rastrear la guita que se fugaron, Julia?
Bueno, a ver, la plata en una parte se usó para financiar déficit fiscal, y ahí está el grave error del gobierno de Macri de haber tomado deuda en dólares, que la tenemos que devolver en dólares para financiar el déficit. Pero fundamentalmente es plata que se usó y se puso en las reservas y se vendió como dólares para atesoramiento, dolarización, tanto de sectores de clase media como de grandes grandes ricos y grandes sociedades. De hecho, está el listado que publicó el Banco Central con la formación de activos externos. 8 de cada 10 dólares que entraron se fueron de las reservas del Banco Central y se fueron a atesoramiento por cuentas individuales o por sociedades. Bueno, efectivamente, esa regulación, esa desregulación fue parte de la política de Prat Gay, el primer ministro de Hacienda en 2016, 2015-2016, y que nos terminó llevando a crisis por restricción externa, por falta de dólares, porque tomamos deuda y abrimos la puerta para que cualquiera se pudiera quedar con los dólares que el Estado traía.
Ahí te escucho, Julia, y lo primero que siento es, ay, Dios mío, no salimos más, mirá en el pantano, en la deuda en la que estamos metidas. Una cosa te quiero preguntar, y ya no te robo más tiempo, primero agradecerte la gentileza de que nos expliques a todos nosotros, los comunes, los que no tienen una formación económica, ¿viste? Los que se enteran por la tele, o por los zócalos televisivos, o por un empresario que llama a la rebelión fiscal. Yo cuando escuché al empresario decir esto, llama a una rebelión fiscal, dije, ah, la puta, para un poco, para la máquina. ¿Dónde va este aporte extraordinario? ¿Dónde va a ser colocado luego de ser recaudado en la sociedad? ¿Para qué se pide el aporte extraordinario?
Bueno, tiene un uso específico, el proyecto lo establece. Me parece que eso es algo interesante, a diferencia de lo que dice la izquierda, es algo interesante que tiene el proyecto, que es que deja bien en claro para dónde va la plata. Va a los pibes para que puedan estudiar al progresar, va a la cuestión de la salud, y va también a la producción de energía. Y ahí me parece interesante que tenga esos usos específicos en un contexto en donde la producción de energía el año que viene, que fue lo más polémico, lo más debatido, si no se planifica, si uno no tiene extracción de petróleo y de gas planificada, puede terminar cayendo en importación de energía, y eso puede conllevar más gasto fiscal y más gasto en dólares. Y eso, cuando tiene que ocurrir, se ajusta por otro lado. Quizás es muy técnico, muy específico lo que digo, pero la cuestión energética merece prestarle mucha atención. Y a veces nos quedamos como si fuera una agenda solamente en contra del medio ambiente, y no ese es el objetivo. El objetivo es poder tener la plata a disposición para no tener que ajustar en otros rubros.
Claro, tengo entendido que ahora Alberto Fernández dijo con respecto a la cuestión energética que se van a ir ajustando las tarifas el año que viene, ¿verdad?
Sí, es así. Yo desconozco qué actualización están pensando. Me interesaría que se pudiera hacer una distinción entre grandes usuarios o usuarios más pudientes y usuarios, familias pobres, familias de clase media, que esos subsidios pudieran mantenerse intactos para las familias de menor poder adquisitivo, y si se pudiera hacer una distinción según poder adquisitivo más elevado. Y ahí me parece que, bueno, el Estado tiene que reconstruir su capacidad para identificar esos hogares. No es información tan fácil.
Julia Estrada, muchas gracias, Julia, che, por explicarnos esto con palabras que todo el mundo puede llegar a entender y saber que es extraordinario, que se va a aplicar sobre muy poca cantidad de personas. Solo 9.000 personas de los millones que somos lo pagarían. ¿Para dónde va a estar destinado? Te hago la última, y si querés no me la respondan, no sé si te la tengo que hacer a vos, pero digo, a mí me asombró, viste que la izquierda o el trotskismo son personajes donde uno puede llegar hasta a sentirse, para uno que cree en la justicia social, ¿no? Uno cree en la redistribución de ingresos. Yo no creo en la teoría del derrame, yo creo en una fuerte presencia del Estado. No encuentro justificativo para la abstención. Si querés, no me lo respondas. ¿Vos lo encontrás? ¿Encontrás justificativo? Sé que se lo tengo que preguntar a los trotskistas, pero digo, me llamó la atención, ¿viste? Estamos en una mesa de un bar, si querés pedimos la cuenta y vamos a un tema, pero ¿cuál sería la justificación para abstenerse ante semejante evento? Le estamos haciendo le estamos pidiendo por única vez en la historia de la Argentina, en esta Argentina que está desgarrada económicamente, un aporte extraordinario a los multimillonarios, ¿por qué te abstenés? ¿Qué explicación le encontrás, Julia?
A ver, yo creo, respondiendo brevemente, porque pueden, porque tienen la posibilidad de hacerlo, porque no depende de ellos. Me parece que ahí también hay que darse cuenta que la abstención no ha cambiado sustancialmente el resultado. Quizás si lo hubiera puesto en riesgo, quizás teníamos otros argumentos para intentar torcer ese voto. Pero me parece que también hay un miedo a quedar licuados en un frente tan grande, en un frente tan amplio, que tiene una agenda progresista, tiene una agenda de avance en conquista de derechos y progresiva en términos tributarios, y eso licúa una parte importante de la agenda de la izquierda. Por ende, necesitan distanciarse para poder marcar cuál es la agenda con diferencia al frente de todos. Pensemos que también el año que viene son las elecciones, con lo cual diría que es más bien una cuestión de oportunidad política, pero no de coincidencias o no en términos ideológicos.
La capa de Julia Estrada. Te quiero, Julia. Muchas gracias por estar en Hola, ¿qué tal? Ella es doctora en Desarrollo Económico, directora del Centro de Economía Política CEPA y directora del Grupo Provincia. Y sí, estuvo acá, nos explicó en Hola, ¿qué tal? Te queremos. Muchas gracias por desaznarnos, Julia.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los oyentes.